En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. En prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme como cosa en posesión tuya, amén. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, Variando Conciencias. Mi nombre es Escobita porque mi apellido en inglés es Broom. Yo tengo el nombre de mi abuelo y de mi papá. Mi abuelo es Escobón, mi papá es Escoba, y yo soy Escobita. Me gustaría empezar con un pasaje bíblico para entrar en tema. Esta semana tuvimos un pasaje donde Jesús estaba en la barca con los apóstoles. Y de repente llegó una tempestad fuerte que estaba sacudiendo la barca, las olas salpicando los apóstoles. Y Jesús, dormido profundamente en la popa de la barca. Los apóstoles, viendo la tempestad llegándose más y más brava, tuvieron miedo que la barca se iba a hundir y ellos perder su vida. Entonces ellos, mirando a Jesús, estaba dormido. La única vez que vemos Jesús dormido en toda la Biblia es durante ese pasaje y la tempestad. Y le dicen, Señor, sálvanos, nos hundimos. Y Jesús se despierta y, mirando a los hombres de poca fe, ya dice, cálmate. Y las olas y el viento obedecen a la persona y a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Jesús tiene poder para calmar la tempestad, para calmar las olas, para apaciguar los vientos. Es una introducción de lo que está pasando en la sociedad americana y hasta lo que pasó en México hace poco. Vamos a hablar de una decisión de la Corte Suprema. Le voy a decir dos de los días más tristes en la historia de los Estados Unidos. Primero pasó en el año 1973, el 22 de enero. La Corte Suprema había legalizado con la decisión Roe vs. Wade la legalización del aborto. Aborto significa destruyendo la vida de los bebés inocentes que están en los vientres de las mamás. Esta decisión en el año 73, 22 de enero, va a dejar repercusiones en el país y la sociedad hasta el fin del mundo, donde cualquier mujer en este país puede ir a una clínica del aborto y decidir de matar su bebé inocente. para que ustedes entiendan la magnitud de esa decisión, conviene darles algunos números. Después vamos a hablar de la decisión de lo que pasó el 26 de junio 2015, 6 días atrás. Desde Roe vs. Wade, los abortos. Cada 20 segundos se realiza un aborto en este país. Y este país que fue fundado de los fundadores con la Constitución que decía que cada ser humano tiene derechos inviolables, que son derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Cada minuto hay 3 abortos. En Los Ángeles, más o menos 200 abortos cada día. En el país, cerca de 3,700 abortos en cada día. Cada año pasa 1,000,000 de abortos. Esos son abortos que se hacen en hospitales quirúrgicos, pero con las pastillas hormonales que se puede conseguir en las farmacias. Y el número de los abortos suben hacia el cielo. Por ejemplo, tomar la pastilla que se llama la pastilla la mañana siguiente, muchos lo van a llamar una pastilla anticonceptiva, pero es una mentira. No es una pastilla anticonceptiva, es una pastilla abortiva. Porque la finalidad de la mujer que va para conseguir esta pastilla es que de tomar la pastilla, poco después de tener relaciones con el hombre. Y su intención es de prevenir que la concepción que se llama el zigote vaya arando para poder plantarse o anidarse en la matriz. Y debido a las hormonas, este zigote, que es un bebé muy chiquitito, podemos llamarlo casi microscópico, no logra de anidarse o plantarse en la matriz. Y resulta que hay un microaborto. El número de los microabortos producidos por pastillas hormonales no es posible decir el número, pero el número es muy grande. Por eso el día sábado celebramos el 4 de julio, es el día de la libertad. Y realmente la libertad más plena es la libertad de los hijos de Dios. La esclavitud peor no son cadenas físicas, sino son las cadenas del pecado. Y la Beata Madre Teresa de Calcuta dijo, si nosotros permitimos el aborto, matando a los seres más inocentes, los seres más vulnerables, no debemos sorprendernos de lo que puede pasar en la sociedad. Pues el aborto es el ataque directo contra la vida humana. Y Dios da la vida, y Dios tiene derecho para quitar la vida. Vamos a seguir platicando sobre la decisión de la Corte Suprema. Y después de la pausa, me gustaría hablarles sobre lo que pasó el viernes pasado, el 26 de junio, en la legalización de la homosexualidad. Quiero hablar sobre lo que dice Dios sobre la realidad de la familia. Hermanos, estamos hablando de decisiones de la Corte Suprema que han hecho y van a ser un daño enorme por el país y por todo el mundo. Hemos dicho en nuestro primer segmento que la decisión Roe vs. Wade había legalizado el aborto el 22 de enero del año 73, legalizando matar a los inocentes. El viernes pasado, el 26 de junio, 2015, había otra decisión catastrófica. La decisión fue la legalización de la homosexualidad. Es decir, que dos hombres en los 50 estados y dos mujeres en los 50 estados, ellos tienen derechos legales para casarse y al mismo tiempo recibir los mismos derechos legales que un matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer. Yo les hago la pregunta, ¿existe la verdad, sí o no? Espero que ustedes están pensando, sí, padre, existe la verdad. Bueno, ¿dónde está la verdad? La verdad no está en la Corte Suprema. La verdad no está en lo que dice el presidente del país. La verdad no está en las telenovelas. La verdad no está en lo que enseña la psicología moderna o la sociología moderna. La verdad existe en Dios. Dios es la fuente de la verdad. Dios está presente en Jesús, quien había dicho, yo soy el camino, la vida y la verdad. Jesús se manifiesta en la persona del Santo Padre, cuando el Santo Padre habla. Él está expresando la verdad, es porque es el Espíritu Santo quien está iluminándolo. Pero quiero hablar ahorita sobre la verdad que está presente en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Por eso ustedes van a escuchar voces de la política, de la Corte Suprema, del presidente, de las telenovelas, de los psicólogos. Y muchas de esas voces van a promover de seguir a nuestras pasiones. no frenar nuestras pasiones, no dominar nuestras pasiones, no controlar nuestras pasiones, sino de dar riendas sueltas a la carne y las pasiones. Es lo que enseña el mundo, de no tener ese autodominio ni control, sino de seguir lo que dicta los instintos. Por eso, Dios y la Biblia dice claramente que el matrimonio no debe existir entre hombre y hombre, ni mujer con mujer. La Biblia, la palabra de Dios, no dice esto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahorita voy a empezar a darles pasajes bíblicos. A lo mejor ustedes pueden anotarlos y leerlos. Primer pasaje bíblico viene del primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Génesis significa principio. Y dice, Génesis capítulo 1, versículo 26, y especialmente 27 y 28. Dice la palabra de Dios. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Luego, versículo 27. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Los creó varón y mujer. Se lo repito. Dice, los creó varón y mujer. No varón, varón, y mujer, mujer, sino varón y mujer. Diferentes, pero complementarias. Y luego, versículo 28, en el primer capítulo de Génesis, es el primer orden imperativo de Dios. Y dice, y los bendijo, que los bendiga hombre y mujer, diciéndoles, oigan ahorita la primera orden, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométenla. Por eso, hermanos, el primer orden que viene de Dios es que el hombre y la mujer tiene que multiplicarse, es decir, de tener hijos y llenar la tierra. Y eso va a venir no mediante un hombre con un hombre o una mujer con una mujer, sino tiene que venir mediante un hombre casado con una mujer. Parece tan obvio. Pero la sociedad o la sociedad quiere confundir a la persona humana. Dios creó Adán y Eva, no Adana y Eva. Los americanos dicen que es Adam and Eve, not Adam and Steve. Vamos a seguir con otro versículo bíblico. Y esta vez es Génesis capítulo 2, versículo 21, 22 y 23. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando este se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. Ya Dios está creando los dos sexos distintos, el hombre y la mujer. Primero vino el hombre, luego siguió la mujer. Ahorita oigan, hermanos, lo que dice el versículo 23 y 24. El hombre exclamó, "Este sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque ha sido sacada del hombre. Por eso, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y los dos llegan a ser una sola carne. El hombre deja su padre y madre, hombre y mujer, y él se une con su mujer, hombre con mujer. Lo que Dios ha unido, que no separe el hombre." Vamos a seguir platicando sobre lo que dice la Biblia sobre el matrimonio. Hermanos, estamos hablando sobre la realidad del matrimonio. Todo el mundo sabe esa decisión catastrófica que pasó el 26 de junio, en la cual la Corte Suprema, 5-4, había legalizado en forma universal en todos los estados la legalización de las uniones homosexuales o lesbianas legal en los 50 estados. Estamos tratando de explicar lo que dice la Biblia sobre la realidad del matrimonio. Hemos dicho, citando Génesis capítulo 1 y 2, que Dios los ha creado hombre y mujer, Adán y Eva. Y luego, capítulo 2 de Génesis dice, el hombre dejará su mujer, el hombre dejará su madre y padre, y se unirá con su mujer, lo que Dios había unido, que no separe los hombres. El primer mandato de Dios fue, multiplíquense y llenen la tierra. Es decir, que el hombre, uniéndose con la mujer, tuviera hijos llenando la tierra. En este momento le voy a dar un pequeño resumen de uno de los pasajes bíblicos más fuertes que hay. Tanto que en la Santa Misa, esta semana, estamos leyendo en la primera lectura del libro de Génesis. Hace 3 días, o 2 días, acabamos de leer Génesis, capítulo 19. Y este pasaje sobre Sodoma y Gomorra. Le voy a dar un pequeño resumen y una interpretación de este pasaje relacionada de lo que está pasando en la sociedad y la decisión de la Corte Suprema. Que resulta que Lot, pariente de Abraham, se trasladó con su mujer y 2 hijas a vivir cerca de 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. Las 2 ciudades fue en ciudades grandes y ciudades ricas. Pero al mismo tiempo, los habitantes de Sodoma y Gomorra se dejaron llevar por sus pasiones, cometiendo muchos pecados. Y un día, Lot, él había recibido en su casa dos huéspedes. Por los judíos, recibir huéspedes y practicar la virtud de la hospitalidad fue y es una de las virtudes esenciales de la cultura judía. Pero esos huéspedes no fueron huéspedes, podemos decir, ordinarios. Fueron ángeles que Lot los recibió en su casa. Los habitantes de Sodoma y Gomorra cayeron en los pecados contra la pureza. En manera explícita, cayeron en el pecado de la homosexualidad, en la cual hombres tuvieron relaciones con hombres y mujeres tuvieron relaciones con mujeres. Ellos, viendo los dos huéspedes, entraron en la casa de Lot, huéspedes pareciendo hombres, jóvenes, guapos, atractivos, desearon estos huéspedes, tanto que quisieron tener relaciones con los ángeles, que parecían aspecto de hombre. Luego llegó el día donde los habitantes de Sodoma y Gomorra van a la casa de Lot y, golpeando a la puerta, insistieron a Lot: nosotros queremos ver esos hombres y nosotros queremos acostarnos con esos hombres. Y Lot, asustado, no queriendo ofender a sus huéspedes, les dijo a los habitantes de Sodoma y Gomorra: por favor, no tocar los huéspedes. Yo se los entrego hasta mis propias hijas. Entonces la virtud de la hospitalidad era tan fuerte y no quería violar esta virtud que Lot estaba dispuesto de dejar violar sus propias hijas. Pero los habitantes de Sodoma y Gomorra, furiosos, gritando a Lot, diciendo: tú que eres un forastero, quieres darnos lecciones. Déjanos entrar. Déjanos entrar. Entonces golpearon muy fuerte la puerta y terminaron disparatando la puerta para, con la intención de violar a los huéspedes, a los ángeles. Ya llegó la fuerza de la presencia de Dios. Los ángeles enseguecieron a los habitantes de Sodoma y Gomorra que querían violarlos. Y Dios dijo: mira, mediante los ángeles, salgan de esas ciudades, lárguense, huyen de Sodoma y Gomorra, porque yo voy a mandar un castigo. Lot todavía con su mujer resistieron de obedecer lo que Dios dijo mediante los ángeles. Pero insistiendo tanto que los ángeles agarraron Lot y su mujer de las manos, forzando a Lot y su esposa de escapar. Y dijo de no voltearse atrás. Y escapando de Sodoma y Gomorra, la mujer de Lot se volteó atrás y Dios la castigó, transformándola en una estatua de sal. Y luego llegó el castigo. Dios mandó del cielo como lluvia, pero fue, mandó del cielo fuego y azufre, lloviendo fuertemente sobre las dos ciudades de Sodoma y Gomorra. Y resulta que el fuego y azufre, los elementos, terminaron quemando y destruyendo completamente las dos ciudades de Sodoma y Gomorra y todos los habitantes que vivían en esas ciudades. Día después, Abraham y Lot miraron atrás y vieron nada más que una nube de humo densa encima de las dos ciudades. Las ciudades completamente destruidos, aniquilados, borrados del mapa. Bueno, ¿cómo podemos interpretarlo? Es que Dios ama a todos nosotros. Nos creó por amor. Dios ama a cada persona, pero Dios no ama el pecado. Dios ama a la persona, pero Dios aborrece. Dios tiene repugnancia por el pecado, especialmente el pecado contra la naturaleza, el pecado contra la familia, el pecado contra la naturaleza, el pecado contra la Biblia, la práctica de la homosexualidad. Al regreso, vamos a seguir platicando sobre lo que dice Dios sobre la realidad de la familia. Romanos, estamos hablando sobre la naturaleza de la familia, respondiendo a la decisión de la Corte Suprema, el 26 de junio, legalizando la homosexualidad en forma total en el país. Además, fue legalizado en México también. Por eso es un fenómeno que está difundiéndose en todo el mundo. Y nosotros que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, somos hijos fieles de la Iglesia, somos hijos de María, tenemos el derecho de levantar la voz y tratar de clarificar lo que es la voluntad de Dios. Ya hemos dicho anteriormente varios pasajes bíblicos. Génesis 1. Dios los creó hombre y mujer, Adán y Eva. Génesis 2. Dios dijo que el hombre dejará a su padre y madre y se unirá con su mujer, lo que Dios que acaba de unir que no separe los hombres. Dios dijo al hombre y la mujer, el primer orden, multiplíquense y llenen la tierra, que el hombre y la mujer, uniéndose en el amor, vaya procreando con Dios, dando luz. Nueve seres humanos que tienen como su destino de ser ciudadanos del reino de los cielos. acabamos de darles un resumen de Génesis capítulo 19, en lo cual Dios, debido a la práctica de la homosexualidad en Sodoma y Gomorra, mandó desde el cielo lluvia de fuego y azufre, destruyendo esas dos ciudades debido a la práctica de la homosexualidad. Entonces Dios ama a todos. Debemos amar a todos. Debemos rezar por la salvación de todos. Debemos tener nuestro corazón abierto a todos. Pero nosotros no debemos llamar blanco negro ni negro blanco. La práctica de la homosexualidad es una ofensa contra Dios. Es una ofensa contra la iglesia. Es una ofensa contra la dignidad de la persona humana. Es una ofensa contra la familia. Es una ofensa contra los niños. Es una ofensa contra lo que se llama la ley natural. Otros pasajes bíblicos. Levítico, capítulo 18, versículo 22 del libro de Levítico, dice la palabra de Dios: no te acostarás con un varón como si fuera una mujer, es una abominación. Se lo repito, dice la palabra de Dios: no te acostarás con un varón como si fuera una mujer, es una abominación. Abominación es una palabra muy fuerte. Levítico, capítulo 20, versículo 13, dice la palabra de Dios: si un hombre se acuesta con otro hombre como si fuera una mujer, los dos cometen una cosa abominable. Por eso serán castigados con la muerte, y su sangre caerá sobre ellos. Romanos, estoy leyendo nada más que la palabra de Dios. Nada más que la palabra de Dios estamos leyendo. Marcos capítulo 10 es Jesús. Jesús dijo esto. Los fariseos vienen para poner una prueba a Jesús y dicen: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Ahorita, hermanos, son las palabras de Jesús. Él les respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, ahorita Jesús va a citar Génesis 1 y 2. Voy a leer lo que Jesús está diciendo, citando el Antiguo Testamento. Dice Jesús: Dios los creó varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Hermanos, no hay una fuente más confiable, una fuente más fuerte, una fuente más sabia que escuchar lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 10. Y Jesús está simplemente repitiendo, recalcando lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento mediante la ley de Moisés. Hay más versículos. 1 Corintios 6, 9, 11. San Pablo está diciendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hermanos, nuestro cuerpo está creado en la imagen y semejanza de Dios. Hermanos, nuestro cuerpo bautizado es hijo de Dios, hermano de Jesús, y también es templo del Espíritu Santo. Y dice 1 Corintios 6, 9 a 11, dice, no se hagan ilusiones, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, serían los que están practicando la homosexualidad o lesbianismo, tendrán lugar en el reino de los cielos. Entonces la palabra de Dios está diciendo que los que están abusando su libertad, abusando sus cuerpos, manteniendo relaciones inmorales, manteniendo relaciones contra la naturaleza, porque está contra la naturaleza, están poniendo en riesgo la salvación de su alma inmortal. Yo sé, hermanos, que el tema que estamos tocando hoy es muy fuerte, pero debemos enfrentar la realidad. Ya la homosexualidad es parte de la Constitución, parte de las leyes universales, y nosotros debemos mantener principios morales que vienen no de la sociedad, no de la política, ni de los jueces, ni del presidente. Nosotros debemos mantener nuestros principios morales sobre la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y dice claramente que la familia debe existir entre el hombre y mujer por el bien de los niños, por el bien de la procreación. Vamos a tratar de rezar mucho, hermanos, en reparación por los pecados de la práctica de la homosexualidad. Y ustedes, traten de formar muy buenas familias. Traten de tener Jesús y María San José en sus familias. Traten de realmente crecer en el amor. La maldad existe, pero Dios es mucho más fuerte. Podemos decir esto. El Señor es mi pastor y nada, absolutamente nada, me puede faltar. Amén.